Pero Julia, tú sabes la alegría que tenemos, pero, querida, de que estés Nieves, aquí.
Pero ¿cómo puedes ser tan generosa y tan estupenda?
Wow, eso diría de ti, que no. Anda que no tienes lío, sacas tiempo, estás aquí.
Bueno, no, perdona.
Presentando a tu niño.
Pero estar en este programa es un honor y es un privilegio, y me siento absolutamente privilegiada de que me hayas invitado y de compartir este libro contigo.
Por favor. Yo tengo que decirte que he descubierto a muchas mujeres y creo que comparto tu amor, porque me ha parecido que aquí había algo más de lo que les dedicas a casi todas las mujeres. Me ha parecido entender que María Zambrano para ti era quizá un referente, ahora que hablábamos de referentes de mujeres, esta mujer filósofa a la que conocimos regresando a España.
Claro, la verdad que es una tragedia, ¿no? Cuántas mujeres no están en los libros de texto. María Zambrano, afortunadamente, ya está en los libros de texto, pero prácticamente, digamos que el gran público la empezó a conocer cuando regresó a España, y ella se encontró con que la hizo sufrir mucho, ¿no? Con que realmente era una desconocida. Sobre todo lo que era desconocido era su obra, y sin embargo es una filósofa imprescindible. Una filósofa imprescindible incluso para entendernos a nosotros mismos, ¿no? De dónde venimos, sus reflexiones. Yo creo que es una mujer que menos mal que ya está en los libros.
Tú dices que sientes rabia. Lo dices en el libro, porque durante tantos años estuviera casi hasta oculta. Es que es verdad que hasta que ella no regresa, pero ya muy mayor.
Muy mayor, sí, ya en el ocaso de su vida. Uh-huh. Pero ella y tantas mujeres, porque la historia, Nieves, la han escrito los hombres y se les olvidó decir que nosotras también estábamos allí. Entonces, hay un montón.
¿Fue a conciencia, Julia?
Bueno, ellos tenían la supremacía del poder. El papel que ha jugado la mujer durante siglos era un papel muy secundario, éramos como una nota a pie de página, y por tanto no estábamos en su radar. Cuando había una mujer realmente extraordinaria, muy destacada, pues no han tenido más remedio que contárnosla, pero realmente no nos las han contado. Yo creo que la gran asignatura que hay en nuestro país para los ministros de educación es una incorporación masiva de mujeres a los libros de texto, de mujeres que tienen aportaciones extraordinarias en el mundo de la filosofía, del arte, de la literatura, de las matemáticas.
De la ciencia, como claro, salen aquí tantas mujeres claro, científicas. Claro, si fueras ministra de Educación, ¿sería lo primero que harías?
Pues sí, sería lo primero que haría. Los ministros de Educación, siempre que llega uno, nos hace un plan de estudios nuevo, que luego llega otro y lo vuelve a renovar o a echar a la papelera. Y sin embargo, yo creo que ninguno ha abordado algo tan importante como normalizar la presencia de las mujeres en los libros de texto. Muchas veces se dice que las niñas no eligen carreras científicas. Y claro, ¿cómo las van a elegir si no tienen referentes?
Eso es.
No tienen referentes. Y sin embargo, el número de mujeres que han sido imprescindibles para el avance científico o filosófico, no te quiero decir ya en el mundo de la literatura, es que es inmenso.
Julia, ¿este libro nace de una necesidad tuya?
Este libro nace en la pandemia, nace en un momento en el que yo, como todos los ciudadanos, pues estamos en nuestra casa y yo siento que me quiero ir, que me quiero escapar. Y la manera de hacerlo es recordando, es un diálogo conmigo misma, es una especie de diario en el que yo voy contando los viajes que he hecho, las lecturas que he tenido. Era una forma de evadirme.
Fíjate que entre los viajes dices que Egipto es...
Egipto es el viaje.
¡El viaje!
Egipto es el viaje. Yo creo que Egipto tiene todos los ingredientes para cuando éramos pequeños y veíamos las películas de aventuras en que todo podía pasar, pues tú cuando llegas a Egipto te das cuenta que es el viaje, en que todo puede pasar.
Bueno, creo que el viaje ideal para una persona que en este momento vaya a tener 3 días en Semana Santa, 4, es llevarse el libro de Julia Navarro, Esta historia compartida. Realmente es, lo comentábamos, ¿verdad, Marta?, que era una delicia,
es una delicia
leerlo y dices, ahí va, pero es que hay mujeres que realmente, bueno, si nos vamos como ella, que nos lleva a mujeres, en fin, que...
Incluso que han descubierto el cometa Halley.
Claro, sí, que se debería llamar de otra manera, sí, ¿no? En lugar de Halley.
Pero fíjate que es muy importante, o sea, la visión de este libro, por eso se llama Una historia compartida, es no caer en los mismos errores que cayeron ellos. Yo no creo que se pueda contar la historia, ninguna historia, si no es con la presencia de todos. Quiero decirse que ahora no se trata de contar solo una historia de parte, sino cuando yo estaba escribiendo este libro decía, bueno, pero ¿cómo eran los hombres que estaban en las vidas de estas mujeres? ¿Qué significaron? ¿Fueron una rémora? ¿Fueron un estímulo? ¿Cómo eran ellos? Y por eso es el título de Una historia compartida. La historia no es completa si no estamos todos.
Exacto, te doy la razón. Entonces, ¿no cambiarías el nombre del cometa Halley por el cometa Mitchell?
No, sí lo cambiaría.
Ah, lo cambiaría.
Claro, pero porque es de justicia, ¿no? Es decir, es que lo descubre ella. Y por tanto, es ella la que el cometa se debería de llamar. Realmente fue una auténtica injusticia, como otras científicas cuyos descubrimientos y cuyos trabajos se lo apuntaron ellos. Eso es muy fuerte, es muy duro.
Ya
sobre
lo
todo
creo.
En astronomía, porque las aportaciones de las mujeres en la astronomía han sido realmente impresionantes. No se habría avanzado sin tantas y tantas mujeres que miraban al cielo.
Desde luego. Fíjate, ya que estamos hablando de Ana Obregón, Nando, que venía, él es el hombre de la música en el programa, y resulta que nos venía hablando de Ana Obregón. Tú hablas aquí también de, dices, así que estoy entre las muchas mujeres que se oponen a que nos califiquen de seres gestantes. Quienes han adoptado esta decisión y la han llevado a las leyes son las mismas que luego juegan con las palabras para que terminen en femenino. Cambian lo que hasta ahora son genéricos, creyendo que eso es feminismo. Se les llena la boca diciendo matria en vez de patria, pero a continuación nos niegan el calificativo de madres. Supongo que están hechas un lío y no saben ni por dónde andan. Punto y aparte.
Lo pienso.
Bueno, es que...
Yo tengo, no sé si es una cuestión de edad. Yo creo que es interesante escuchar a las feministas de la cuarta ola, porque está bien que haya un debate, está bien que pensemos de forma diferente. Huyo del pensamiento uniforme, pero también está bien manifestar esas discrepancias en voz alta. Hoy en día hay muchas personas que tienen mucho miedo de decir en voz alta lo que piensan, porque inmediatamente, a través de las redes te pueden crucificar al amanecer. Entonces, yo ya a mi edad he decidido que digo lo que quiero, procuro ser educada, no ofender, pero sí decir lo que pienso. Y me preocupa mucho porque ha habido leyes que son un ataque directo a las mujeres. O sea, no nos pueden suprimir. No se puede suprimir el término mujer, porque si hemos sido discriminadas durante tantos siglos es por haber sido mujeres. Por tanto, y además yo no quiero que me califiquen de ser menstruante o ser gestante.
Hoy he escuchado a personas con todo esto de Obregón que incluso calificaba a las mujeres como vasijas. Con ese nombre.
Bueno, cuando la primera vez que se planteó este debate, que además incluso llegó al Parlamento sobre los vientres de alquiler, hubo un grupo de intelectuales que hicieron un manifiesto diciendo que no quería, y yo me adhiero a ellas, que las mujeres seamos consideradas como una especie de vasija o de incubadora en el que, yo quiero ser padre, vale, pues yo le vendo mi vientre y ya está. Yo estoy en contra de los vientres de alquiler.
Bien, además,
éticas,
tu opinión a mí y a mucha gente nos importa muchísimo. O sea,
sí, es decir, yo creo que el deseo de ser padre o madre es muy legítimo, pero eso no te da derecho.
De todo.
O sea, no es un derecho. Ser padre o madre no es un derecho. Puede ser un deseo, pero no todo se puede comprar. No todos los deseos se pueden comprar.
Ya.
Y
por
luego
lo
pensemos
tanto
en esos niños, porque tú a corto plazo satisfaces pues ese deseo, esa necesidad que tú puedes tener. Pero ¿qué va a
bueno,
pasar?
Bueno, es que si fuera un derecho, todos tendríamos acceso a ello y no todo el mundo tiene acceso a ello.
No, fundamentalmente porque es una cuestión económica, efectivamente con
$250,000,
claro,
creo.
O sea, reducen a la mujer, es un asunto económico, porque hay gente que dice, hoy he oído, bueno, hay que legislar sobre eso, pero sin que haya un contrato mercantil por medio. Imposible. Imposible. Puede haber un caso de alguien que quiera hacer un favor.
Sí, lo hablábamos antes, un primo, una hermana.
Pero sí, eso puede ser el 0,01%. Entonces, la realidad es que todos los hijos de vientre de alquiler han sido pagados. Y es tremendo. Y hay muchos niños en el mundo, ¿eh? Hay muchos niños en el mundo que necesitan una familia, que necesita quien les quiera. No hace falta, o sea, si tú quieres hacer algo por los niños y tienes ese deseo de tener un hijo, no hace falta pagar por ese hijo.
O sea, estás más por la adopción.
Absolutamente.
Que por la gestación esta manera, ¿no?
Es que estoy en contra de la gestación de esta manera, porque es un contrato mercantil y es otra vez la utilización y la mercantilización del cuerpo de las mujeres.
Pues lo está diciendo una mujer como Julia Navarro, que ha escrito esta historia, una historia compartida, publicado en Plaza y Janés. Pero queremos saber más de Julia, ¿no?
Sí, claro que sí. Yo quería preguntar a Julia Navarro, ¿detrás de una gran mujer hay un gran hombre o junto a una gran mujer hay un gran hombre?
A mí esa frase siempre me ha parecido un poco machista y un poco tópica. Detrás de una mujer extraordinaria puede haber un hombre extraordinario o puede haber un absoluto imbécil. Es decir, es que eso es así. Y detrás de un hombre estupendo, pues exactamente lo mismo. Esas combinaciones que vamos haciendo a través de la vida, no por ser una persona extraordinaria, aciertas en las parejas que vas teniendo.
¿Un ritual a la hora de escribir, mañana, tarde o noche?
Pues muy pronto por la mañana y luego también por la tarde. Antes era más de mañana. Me gusta madrugar, que antes madrugaba muchísimo y me ponía a escribir. Ahora, no sé, supongo que ya no. Antes intentaba hacer compatible el periodismo con la escritura, pero yo no tengo el talento ni la salud de Nieves.
No, empieza a flaquear, que lo sepas.
Y entonces hubo un momento en que tuve que elegir. Entonces ahora es verdad que empiezo a ser más escritora de tarde o de mañana, pero no tan pronto como antes.
Tengo una curiosidad, ¿a cuántos idiomas te han traducido ya, Julia?
A más de 30 idiomas.
Y algunos son muy, vamos a decir, no son los tradicionales, algunos son...
Pues mira, ahora me hace mucha ilusión porque en otoño iré a Albania, me han traducido al albanés, que la verdad cuando me lo dijeron me produjo un shock, digo, ¿y qué le puedes interesar a los albaneses de mí? Pero también pasó cuando me han traducido al coreano, que me pregunto lo mismo. O sea, yo siempre tengo ganas de preguntar a mis editores extranjeros, oiga, ¿pero usted en Corea de verdad le interesan las historias que yo cuento?
Bueno, es sorprendente, pero qué bonito, ¿no, Julia? Es casi, casi de pellizcarse. Es casi una irrealidad. ¿Cuántas personas escriben, pero no se consigue pasar de las fronteras de nuestro país, ¿no?
Es verdad. De todas maneras, ya tener el reconocimiento de los lectores dentro de nuestras fronteras ya me parece mucho, ¿eh?
Es mucho, sí.
Ya, o sea, es decir, llegar a los lectores, el que tus historias les toquen el alma, a mí me parece que está muy bien. O sea, yo estoy encantada que me traduzcan, pero si no me tradujeran tampoco me pasaría nada.
Bueno, es que es más buena persona.
No, pero
ella está, en fin, es siempre lo decimos, para llevarnos a casa. Cuando ya alguien llega a un límite que dices, es que no puedo más, me la como a besos, pues venga, para
nos
casa.
Quedamos con ella. Julia, ¿es cierto que hay un ser vivo que conoce antes que nadie lo que vas escribiendo y que siempre acompaña a Julia?
Y me guarda el secreto, y me guarda el secreto.
Ah, lo guarda.
Hombre, claro.
Dice guau, a lo mejor.
Dice guau, pero nadie le entiende. Entonces, solamente yo entiendo sus guaus. Sí, yo siempre tengo, nosotros en casa siempre hemos tenido perros, y entonces ahora el que en los últimos 13 años nos acompaña es Argos.
¿Argos?
Argos, sí. Uh-huh. Argos se llama Argos porque así se llamaba el perro de Ulises, ¿no? Uh-huh. Y si hay una historia realmente maravillosa en la Odisea es cuando Ulises regresa de su periplo y nadie le reconoce excepto Argos, y además le produce tanta emoción que le da como un síncope, un ataque al corazón, y muere de la alegría de ver a Ulises. Entonces es una historia tan preciosa, y a todos los que nos gustan los animales, pues yo creo que define muy bien lo que es la relación de los humanos, sobre todo con los perros.
Julia, ¿quién es la primera mujer que tú nos describes aquí, pero quiero que nos lo cuentes, que decidió hacer una huelga y no recibir a su marido en el lecho conyugal y dijo, ¿hasta aquí hemos llegado?
Lisístrata.
Lisístrata, exacto.
Es una comedia de Aristófanes que a mí siempre me divirtió mucho y me interesó mucho, porque la historia de Lisístrata es una mujer ateniense que, harta, junto con otras mujeres, de perder a sus maridos en las guerras, las guerras entre Atenas y Esparta, las guerras llamadas del Peloponeso, un día decidió organizar una huelga. Fue la primera huelga que se ha organizado, además, por mujeres. Y entonces la huelga consistía en no os dejamos que vengáis a compartir el lecho conyugal con nosotras hasta que no paréis la guerra. Y las mujeres espartanas acogieron también la idea y organizaron esa primera huelga, que también, hay todo hay que decirlo, tuvo alguna esquirol.
Me imagino. Hablábamos también en la redacción de Hedy Lamarr,
sí,
que sale mucho en este programa, ¿verdad?
Sí, que casi su belleza y su dedicación al cine ocultó lo que realmente era su pasión, que eran las matemáticas, ¿no?
Su talento, ¿no? Hedy Lamarr era austriaca, era una gran matemática, huyendo de un marido horrible que tenía. Huyó de él, se embarcó en un buque que iba a Estados Unidos, allí conoció a un importante productor y la catapultó al cine, ¿no? Pero ella, su pasión era las matemáticas, y cuando en la Segunda Guerra Mundial se ofrece voluntaria, y los muy burros dicen, sí, voluntaria, pero lo que vamos a hacer es un concurso de besos, el que gane el concurso tú le das un beso, entonces... O sea, ella era voluntaria para hacer algo realmente que fuera mucho más consistente. Al final la admitieron en el departamento de transmisiones, y ella es la madre de la banda ancha.
Uh-huh.
Sí, es la banda del wifi.
Del wifi.
Claro, por ejemplo, y esta mujer no está en los libros de texto. Nuestros hijos deberían de saber que su wifi, porque ya no pueden vivir sin él, se lo deben a una mujer.
Fíjate, es que ves cómo hay que ser ministra de cultura, por favor. Proponemos a Julia Navarro.
No. Lo que tienen que hacer los ministros de educación es, incorporar a los libros de texto a tantas y tantas mujeres que la humanidad ha ido progresando gracias a ella.
Me estaba acordando también de, por ejemplo, del caso de María Lejárraga, cuyo marido triunfaba con obras de teatro que eran de ella. De
esto me parece...
Bueno, esto es que sinvergüenza, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, a lo mejor no se puede decir esto aquí,
pero claro que se puede decir.
Es que a mí, o sea, es que, vamos, además no entiendo, fíjate cómo somos las mujeres, ¿no? María Lejárraga, que era una mujer, que era feminista, una mujer muy progresista, y sin embargo estaba totalmente subordinada a un hombre sin ningún talento, que explotó el talento de ella en su propio beneficio. Y que bueno, es que a mí me parece ese
es
tipo,
que es un poco indignante,
sí,
¿no?
Gregorio Sierra me parece es que lo peor de lo peor de lo peor.
No me extraña.
O sea, le tengo una manía.
Julia, estamos con tu libro donde salen poetas, salen escritoras, hablas de muchas, pero no sé si en... Es que tengo aquí una, pero no sé si es la que tú me vas a mencionar.
Agatha Christie, bueno, sí, Agatha pero Christie bueno, es una de las escritoras.
Hay muchas, Emily Dickinson, que también me pega muchísimo que te guste.
No, me encanta, me encanta. Aunque yo, mi poeta, mi poetisa favorita es Anna Akhmatova. Uh-huh. Es decir, para mí no hay ninguna más grande que Anna Akhmatova. Y si tengo que venirme a la actualidad, sería Gioconda Belli.
Pues si lo dices tú, para mí ya palabra de alguien a la que hay que seguir y fijarse en las escritoras que tú nos cuentas. Bueno, Julia, el libro que ha supuesto para ti, aparte de un reencuentro con las que nos han precedido o las que están en este momento, por ejemplo, las investigadoras, que hay tantas y tan buenas.
Tan buenas y que desgraciadamente muchas tienen que irse a trabajar fuera, a investigar fuera. A mí me da una rabia enorme cuando estoy viajando, sin viajes de promoción fuera de España, y me encuentro a tantas mujeres jóvenes que aquí no han encontrado los medios para investigar. Estamos desperdiciando tanto talento y hay tantas mujeres realmente valiosas en todas las materias, pero en el mundo de las ciencias fundamentalmente.
Fíjate la científica del esqueleto biónico, este, que dices, pero claro, es que permite ponerse de pie a gente que jamás ha caminado. Es que es algo increíble.
El exoesqueleto para niños.
Sí,
¿no?
Sí.
Por eso que este libro...
Deberían ser estudiadas en los libros de texto. Yo espero que... A mí no me escucha nadie, me imagino, en el gobierno, pero yo insisto, por favor, ministro de Educación, revisen los libros de texto, incorporen a las mujeres.
Bueno, es que mencionas a tantas mujeres con tanto talento. Hablamos de Elena Fortún, que pertenecía también al grupo de estas mujeres del Liceum Club. Hablas de Maruja Mayo, de María Moliner, que tú dices, ¿qué sería de mí sin el diccionario de María Moliner?
Pues mira, yo no sé tú, Nieves, porque claro, ella es una... Nieves es escritora como yo, por tanto...
Yo consulto mucho.
Yo tengo a María Moliner a mi lado.
Claro, decir, por favor.
No escribo una línea sin de vez en cuando mirar de reojo a ver que si esto es correcto, ¿no? Según María Moliner.
Eso es palabra de Dios la de María Moliner. Pero hablas de Carmen Laforet, ya mucho más cercanas en el tiempo, Elena
la generación
Quiroga.
Del 50 y la generación de 50,
sí, pero
mujeres muy, muy...
¿Cuánto nos han hecho por nosotras? Carmen Martín, sí. Gaite, Ana María Matute, sí. Josefina Aldecoa, que no sé de todas ellas cuál, porque estoy segura que con alguna has hablado, coincidido, entrevistado.
Bueno, yo he tenido relación con Josefina Aldecoa. Ella tenía un colegio maravilloso, el Colegio Estilo, que era un colegio muy especial, un colegio heredero un poco de la Institución Libre de Enseñanza, y Josefina hizo de aquel colegio un paraíso. Siempre decía, lo primero que tienen que hacer los niños cuando vienen aquí, mi primer objetivo es que sean felices. Y bueno, conocer su colegio, yo lo siento como un privilegio.
Qué
bueno. Fue una mujer realmente extraordinaria. Y que estuvo casada con un hombre extraordinario, que fue Ignacio Aldecoa, que sin duda yo creo que su novela El viaje al gran sol es una de las grandes novelas españolas del siglo XX.
Ya lo creo. Fíjate que aquí salen muchas mujeres, pero tu abuela, ojo con la abuela, que la hemos conocido, esta mujer de pensamiento muy moderno que tú dices.
Era muy moderna y sobre todo es la que me enseñó a leer. Vivíamos en casa de mis abuelos. Antes las cosas ya no son así, ¿no? Antes a veces las familias giraban en torno a casas grandes con abuelos y allí estábamos los nietos. Y yo estaba en medio entre dos primos y mi prima...
Que también salen mucho
en el libro. Sí, mi prima era más buena y más, estudiosa, que no había que decirla nunca, haz los deberes porque los hacía. El primo que venía... Mi primo Lolo era el pequeño, le dejaban hacer lo que quería. Y yo estaba en medio. Yo cuando llegaba del cole intentaba, la verdad sea dicha, escaquearme. Y jugar a los recortables, que era lo que me gustaba. Y entonces la mayor era tan buena y el pequeño era el pequeño, que me tocaba a mí. A mí siempre me pillaba a leer. Y a leer, y gracias a ella no solamente aprendí a leer, sino aprendí a amar la lectura y aprendí a que cuando tú abres las páginas de un libro, inicias un viaje que no sabes dónde te va a llevar.
Pues abriendo el libro de Julia nos ha llevado, entre otras cosas, a hablar con los oyentes, Rosa. Y sí, que le queremos que nos digan qué mujeres han sido para ellos de referencia, ¿no?
Eso es la pregunta que estamos lanzando hoy en el Club del Oyente. A mí me da pena, después de todo lo que está diciendo Julia, hablar yo, me parece como hasta un delito.
No, por favor.
Pero bueno, hablando de otras de estas mujeres, yo quería recordar, por ejemplo, también a Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, que también sufrió lo suyo. Ella fue reina de Castilla de 1504 a 1555 y también de Aragón y de Navarra, y fue apodada la loca por una, dicen, supuesta enfermedad mental. No sabemos si la tenía o no, pero tanto su padre Fernando el Católico como su hijo Carlos I se empeñaron en que pareciera que estuviera loca para mantenerla así encerrada en Tordesillas de por vida. Y se dice que enfermó, que perdió la cabeza porque tenía muchos celos, ya que su marido, Felipe el Hermoso, pues le era bastante infiel. Y su historia la hemos visto también en el cine varias veces, por ejemplo, en la película homónima, Juana la Loca, que la dirigió Vicente Aranda en 2001, y le da vida a Pilar López de Ayala.
Escuchamos ahí ese momento en el que recrea a Juana la Loca. Pues ahora, querida Julia, vamos a recibir a oyentes como Miguel. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miguel, nos gustaría mucho saber quién fue mujer de referencia para ti de la historia.
Bueno, yo admiro, hay unas cuantas, pero yo admiro especialmente a Teresa de Calcuta.
Bien, ajá. Pues
Teresa
me parece,
Calcuta...
¿La conociste, Miguel? ¿En alguno de sus viajes a España? No.
No llegué a conocerla, pero bueno, tengo noticias, referencias, y me admira la labor que hizo, pasando de la... uno que está acostumbrado a la palabrería de los políticos, a la demagogia, pues ella se puso manos a la obra. Se puso a la acción, a trabajar activamente, ayudó a combatir la pobreza. Hizo una labor humanitaria que dio ejemplo a muchos de los que de boquilla dicen arreglar el mundo y la pobreza y tal. Para mí eso es un ejemplo.
Pues Miguel, te damos las gracias, te mando un abrazo fuerte, te está escuchando Julia, y bueno, si Julia quiere decir algo a Miguel, estupendo, pero aquí que sepas que hay una gran Teresa que me parece que ha influido mucho en Julia Navarro, ¿no?
Bueno, mi abuela se llamaba Teresa, pero luego hay un personaje que a mí siempre me ha interesado especialmente, que es Santa Teresa de Jesús.
Y también sale.
Sí, Santa Teresa me parece un personaje realmente fascinante, no solamente una escritora fascinante y muy importante, ¿no? Sino el personaje, ese personaje, esa mística en acción.
Pues gracias, Miguel, te mando un abrazo fuerte. Está Marian al teléfono también. Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Marian, ¿qué nos cuentas? Personajes.
Pues bueno, lo primero, me gustaría daros las gracias por este ratito que nos habéis hecho pasar con Julia Navarro, que me encantan todos sus libros y estoy deseando leer este último.
Qué bien, pues
muchas
nada.
Gracias, Marian, muchas gracias. Menudo subidón me va a dar.
Y personajes, pues yo me quedo con Marie Curie. una gran adelantada a su época, una gran trabajadora, y siempre que hablo de ella me viene su frase de no hay que dejarse verse vencer nunca, ni por las personas ni por los acontecimientos. Entonces ese afán constante que tenía ella de mejora, de descubrir cosas nuevas y no parar, pues a mí me llama mucho la atención y me anima en mi día a día a seguir adelante con todo lo que nos traiga la vida.
Pues Marian, sale en el libro, como no, Marie Curie, claro, ¿verdad?
No, es que Marie Curie es imprescindible en cualquier libro que uno escriba sobre mujeres destacadas, mujeres que han dejado una huella. Marie Curie fue una mujer tan importante, y es tan importante su legado.
Pues muchas gracias, Marian, un abrazo fuerte. Saludamos a Pepe. Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues no podíamos estar en mejor compañía, Pepe. A ver, ¿qué nos cuentas? Mujer de referencia.
Margarita Salas Falgueras.
Bueno, pues también sale.
También sale.
Esta asturiana nunca se la reconocerá todo lo que ha hecho por este país y por la investigación de este país. Además, en una época en la que a las mujeres se las daba de lado. De hecho, ella durante un tiempo era la mujer de Eladio Viñuela, que era otro gran científico.
Sí.
Pero vamos, Margarita trabajó con Severo Ochoa, dio clases en Nueva York, ha sido reconocida mundialmente, ha hecho pionera en investigaciones que luego han servido para desarrollarse de una manera exponencial. Afortunadamente, luego ya se la empezó a reconocer al final de su vida, pero vamos, miembro de la Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, miembro de la Real Academia de la Lengua. O sea,
caray, Pepe, es que de verdad tenemos unos oyentes que es que da gusto escucharos, de verdad. Pepe, pues a ver qué te dice Julia, porque es también otro de los personajes. Un abrazo fuerte, Pepe.
Pepe, yo coincido totalmente contigo. Y si algo lamento es que quizá no se la conozca más. Y vuelvo a nuestros niños, que no la conozcan nuestros hijos, nuestros nietos, que las nuevas generaciones no tengan un conocimiento más exhaustivo de mujeres tan extraordinarias como ella.
Y terminamos con Óscar. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, amigas.
¿Qué buenas tal? Tardes. Muy buenas, Óscar. Mujeres de referencia, a ver.
Pues hay tantas. Si nos hubierais dirigido y os hubiéramos dejado aportar más desde hace cientos de años, mejor nos hubieran ido las cosas. Pues, desde luego. Qué placer también escuchar a Julia Navarro. Me encanta cómo escribe, su escritura tan devorativa que no puedes parar de leer.
Bueno, me voy a poner colorada. Muchas gracias.
Me encanta. Bueno, y ahora en el tema os voy a nombrar, hay tantas, Emilia Pardo Bazán, Victoria Kent, pero yo me voy a quedar con una que os voy a... la doble C, Clara Campoamor.
Oh, claro.
Nacida a finales del siglo XVIII, principios del XIX, tuvo una vida larga, la mujer, y fue escritora, política, en fin, aportó y luchó cuando más difícil era también el enfrentarse contra un muro por la igualdad de la mujer en todos los temas, porque desde siempre, por desgracia, se os ha discriminado en el aborto, en el sufragio universal, en el derecho al voto, en los trabajos, empezando desde... O sea, y es una mujer que
a ti te llena y te parece importante. Pues Óscar, sí, te mando un abrazo fuerte. Sé que Julia debe estar muy feliz cuando de repente empiezan a salir lectores aquí.
Bueno, y además me encanta que todas las personas que están llamando a tu programa, Nieves, elijan mujeres que están en mi libro, ¿no?
Claro.
Es decir, bueno,
creo que lo has hecho bien.
Eran fundamentales, ¿no?
Me llena de satisfacción de decir, bueno, no me he equivocado mucho.
Pues por supuesto que no. Terminamos ya con lo que nos dicen a través del WhatsApp.
Pues Pilar, por ejemplo, dice Isabel la Católica, la mujer más brava que haya existido en un mundo de hombres y de guerras que ayudó a descubrir América y unificó España. Dice, ¿hay alguien más grande? Nos escribe también Julia, que dice Marie Curie, gran luchadora por conseguir sus sueños que le llevaron a conseguir 2 premios Nobel, pero igualmente a la muerte. Y felicita a Julia Navarro, dice, escribe bien y habla, que da paz escucharla. Es verdad que transmite una serenidad que da gusto. Y Rosa, por ejemplo, nos manda una foto de Sara Montiel, y ella dice, perdón, de Sofía Loren, y dice que le gusta mucho, que es una mujer que luchó mucho, una actriz que fue hija ilegítima y que su padre no la quiso reconocer hasta que fue mayor, y que es una gran actriz.
Pues muchas gracias también a todos. Tenemos que ir concluyendo. Julia, darte las gracias por haber venido hasta aquí, por hablarnos de esta historia compartida.
Soy yo la que te doy las gracias porque me hayáis invitado a estar aquí, pero es un lujo.
Bueno, ¿te lo has pasado bien?
Me lo he pasado muy bien y estar contigo es siempre un placer y es un lujo, estar en tu programa.
Julia, yo me echo a llorar, así que sigamos por ahí.
Pero que es verdad, es que este programa es un lujo y además ese es un programa donde siempre hay un hueco para la cultura y eso es una aportación muy tuya y muy importante.
Gracias.
Que tiene que ver con tu inteligencia y sensibilidad.
Pues gracias, Julia Navarro. Qué ganas teníamos de tenerte aquí con esta historia compartida, editada en Plaza y Janés. Hasta siempre. Marta, Rosa,
gracias.
Me quedo con Nando. Seguimos unas recomendaciones y aquí seguimos todavía.